Todas las noticias en la FM de RCN.
Alcalde Galán, buenos días. Gusto saludarlo en esta nuestra primera entrevista del año 2025. Que tenga un feliz año y gracias por atendernos esta mañana.
Muy buenos días, Juan, a todo el equipo de la FM, a todos los oyentes que nos acompañan esta mañana. Gracias por su saludo y feliz año para ustedes y para todos los oyentes.
¿Cómo le fue anoche? Me cuentan que estuvieron hasta altas horas de la noche reunidos con el señor presidente de la República abordando temas de interés para todos los bogotanos.
Pues, Juan, creo que fue una reunión respetuosa, cordial. No se llegó todavía a acuerdos, pero se avanzó en un diálogo que creo que va a continuar con los equipos, particularmente en tres temas. Uno es la responsabilidad que tiene la nación y el distrito, por ley y por decisiones judiciales, de concurrir en lo que es la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios. A este San Juan, pues ha habido unas diferencias entre la nación y el distrito sobre cómo llegar o cómo concurrir en el proyecto que debe hacerse allí. Debo decir que se ha avanzado en los últimos años. Por ejemplo, en diciembre se entregó la recuperación y reforzamiento de un primer edificio, el edificio de mantenimiento, y ya se está avanzando entre Renovo y el Ministerio de Cultura en otros edificios del complejo. Usted sabe que ese complejo incorpora 24 edificaciones, una de las cuales es la Torre Central, pero pues hay otras 23 que tienen, según el PEM, que es el Plan Especial de Manejo y Protección, diferentes niveles de conservación. Entonces ahí hay una diferencia, porque el distrito en el pasado hizo un contrato que contemplaba la demolición de la Torre Central, la construcción de un nuevo hospital. Eso pues obviamente ha tenido en cierta forma unas dificultades que llegaron inclusive a que la subred Centro Oriente, que ha sido intervenida por el gobierno nacional, por la Superintendencia de Salud, el agente interventor terminara unilateralmente el contrato con el contratista para ese propósito de la Torre Central. Ahí hemos tenido diferencias, esperamos que se resuelvan, pero lo que hablamos ayer es eventualmente concurrir en un proyecto conjunto de para qué se va a recuperar el San Juan de Dios. Nosotros en Bogotá hemos dicho que la posibilidad de reforzar la Torre Central es muy limitada por el costo que esto tendría, por las implicaciones que tendría. Adecuarla para un hospital de mediana o alta complejidad es tremendamente costoso según los informes y estudios que tiene el distrito. Entonces no se justificaría esa inversión de esas dimensiones, porque por ese mismo recurso podríamos construir inclusive más de un hospital nuevo, tal vez inclusive hasta dos hospitales nuevos. Entonces ahí no hemos llegado a un acuerdo, pero la nación manifiesta tener un estudio nuevo, entiendo, que indica que el costo no es tan alto. No lo conocemos, lo vamos a analizar.
Señor alcalde,
como le decía, sí.
Pero entonces en ese punto del San Juan de Dios, la diferencia fundamental entre lo que puede hacer Bogotá y lo que quiere el presidente es esa. ¿Por qué eso, de acuerdo con la visión que tienen ustedes, es inviable?
No, a ver, básicamente, la visión que usted sabe que tiene el presidente y que tiene el gobierno actual es la de reforzar la Torre Central, no demolerla, reforzarla y habilitarla como un hospital de mediana o alta complejidad. Eso, por razones del costo que tendría para poderlo habilitar, por las normatividades que existen a nivel nacional y distrital para habilitar un nuevo hospital, es muy alto, es un costo muy alto, es más alto que inclusive demoler y construir uno nuevo. Esa es la información que ha tenido el distrito y que tiene el equipo del distrito. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros no contemplamos invertir recursos que podrían ir destinados a dos hospitales prácticamente para un solo hospital, pero es porque hay reforzamiento. Pero eso lo vamos a estudiar, porque el Ministerio de Cultura nos manifiesta que tiene una nueva versión de un estudio que indicaría que el costo no es tan alto. Lo vamos a estudiar. Yo creo, por la información que tiene el distrito, de que se podría mantener la torre para otros usos, que el costo es mucho menor. Cuando es para un hospital es muchísimo mayor. Entonces, eso lo vamos a estudiar. No hay un acuerdo, pero no descartamos nosotros llegar a un acuerdo dependiendo del costo y de los usos que tendría esa torre eventualmente. Si el costo es tan alto, Bogotá pues no estaría de acuerdo, obviamente, en invertirle tanta plata a una torre para poderla eventualmente habilitar como hospital. Entonces, en el caso de San Juan de Dios, repito, acordamos trabajar en mesas, donde nos van a presentar ese estudio actualizado que tienen, lo vamos a analizar lo que contempla el PEMP, como les mencionaba, el Plan Especial de Manejo y Protección del Complejo, y a partir de ahí evaluar la posibilidad de llegar a acuerdos para ver qué se puede hacer en la Torre Central. Ya hay un avance, debo decir, en otros hospitales, ya se entregó en otros edificios, un edificio, se está trabajando en la contratación de nuevos reforzamientos y recuperaciones dentro del complejo, y eso pues se va a materializar en los próximos meses. Los demás, eventualmente, edificaciones van a tener un proceso donde el distrito y la nación van a concurrir en la recuperación de los mismos.
Alcalde, buenos días. Otro de los temas que hablaron con el presidente Gustavo Petro es el tema de la flota no contaminante para Bogotá. Es decir, lo que interpreta uno es un sistema de transporte totalmente eléctrico. ¿Eso cuánto va a costar? ¿Quién lo asume? ¿Los operadores? ¿Es reemplazar todo el sistema de Transmilenio por buses eléctricos? ¿Cómo funciona?
Bueno, a ver... Ahí básicamente desde hace unos 4 o 5 meses hemos venido trabajando con el Ministerio de Hacienda y el del Ministerio de Transporte, porque el sistema Transmilenio requiere de nueva flota. Nueva flota porque va a entrar en operación pronto lo que será Transmilenio Fase 2 para Soacha, el patio del vínculo. Entrará también en diciembre de este año 2025 la troncal de la avenida Ciudad de Cali. Entrará en cerca de 1 año y medio, 2 años, la troncal de la 68. Eso requiere nueva flota, y particularmente el principal que está sobre la mesa es el patio del vínculo en Soacha. Entonces, hemos avanzado porque el artículo 172 del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional contempla que la nación podrá concurrir con la financiación o cofinanciar la adquisición de nueva flota no contaminante para sistemas de transporte público hasta un 70%. Eso ya se avanzó en la reglamentación por parte de la nación. Entiendo que hay varias ciudades del país que están aspirando a esa cofinanciación, y nosotros hemos venido trabajando en eso con los ministerios. Ayer le planteamos el tema al presidente, estuvo de acuerdo en que se siguiera avanzando en eso. Él tiene, digamos, inquietudes de cómo eso se puede combinar también con proyectos férreos en las ciudades, pero estuve de acuerdo en que se avanzara en esa posibilidad de cumplir el artículo del Plan de Desarrollo Nacional. En el caso del patio del vínculo, estamos hablando de 269 buses articulados y biarticulados eléctricos. El costo de esa flota es alrededor de 1.3 billones de pesos, más o menos. Y si se llega al acuerdo, la cofinanciación sería, repito, en un 70% más o menos de la nación y un 30% del distrito.
Óigame, alcalde, y hablaron del metro, ¿sigue el presidente Gustavo Petro obsesionado con el tema del metro, con los trazados, con el metro subterráneo?
Digamos, ustedes saben, y sabe el país, y sabe Bogotá, que el presidente tiene una visión distinta sobre la primera línea del metro. Sin embargo, ayer, digamos, el presidente no manifestó en ningún momento, decisiones financieras o fiscales que pongan en entredicho el proyecto. De eso, digamos, no se habló el día de ayer, el presidente no ha manifestado eso, y el Gobierno Nacional no nos ha dicho en ningún momento que vaya, a nosotros oficialmente nos han dicho que vaya a contemplar no hacer los aportes que le corresponden al convenio con financiación. Entonces, ese no fue un tema, digamos, de fondo ayer, de discusión sobre el futuro de la primera línea, que por eso aprovecho su pregunta para mencionar que la primera línea 31 de diciembre ya iba en un avance de 46.24%. El proyecto aprovechamos el mes de diciembre para garantizar que continuara además la última semana de diciembre y de enero el viaducto. Se pasó la avenida Guayacanes ya con el viaducto y está continuando la operación de las vigas lanzadoras. Está construyendo 200 metros más o menos en promedio de viaducto a la semana. Ya tenemos más de 1.5 kilómetros de viaducto construidos y seguimos avanzando. Ese proyecto no tiene marcha atrás y no fue parte, digamos, del diálogo ayer contemplar una modificación a la línea 1 del metro.
¿Y la descontaminación del río Bogotá, alcalde?
Bueno, Juan, este es un proyecto que usted conoce muy bien, digamos que ha tenido unos retos históricos. Bogotá inicialmente tenía pensado construir 3 plantas de tratamiento, después se llegó a la conclusión de que se requerían 2 y unos colectores para el río Fucha, para el río Tunguelo. Esos colectores, en ellos se avanzó hace varios años, pero no están en operación porque no tenían en cierta forma dónde llegar. Bogotá está avanzando ya en terminar este año la planta elevadora de Canoas, que hace parte del sistema de tratamiento de las aguas de la ciudad. Hoy Bogotá trata solamente el 30% de las aguas que llegan al río, que es a través de la planta de tratamiento del salitre. Entonces, ayer le hablamos al presidente de la necesidad de avanzar. Ya se está destrabando el proyecto de la Petar Canoas, gracias a una medida que tomó la magistrada Villamizar de levantar la medida cautelar que había sobre el proyecto. Eso está pendiente de una aclaración. Una vez se termine ese proceso de aclaración, esperamos pronto se pueda avanzar en la licitación para contratar la construcción de la Petar Canoas, que tratará el 70% de las aguas residuales de Bogotá, el 100% de las aguas residuales de Soacha. Entonces ese proyecto se está destrabando, y uno de los elementos que necesitamos es que la nación dé la garantía para la financiación. Es como un respaldo a la financiación para respaldar los créditos que va a asumir Bogotá para construir esa Petar, y es una garantía cercana a los 100 millones de dólares. Se lo planteamos al presidente con una necesidad de avanzar en eso, y el presidente estuvo de acuerdo, y esperamos que eso se derive en una reunión pronta con el ministro de Hacienda entrante, sí, y podamos destrabar el proyecto. Pero eso fue uno de los puntos en los que tal vez sí avanzamos, y es que el presidente manifestó su acuerdo en que la nación dé su garantía para que se pueda avanzar en la Petar Canoas, que es un proyecto además de implicaciones nacionales, no solamente para Bogotá, para Soacha, sino para toda la cuenca del río Magdalena. Más de 200 municipios se verán beneficiados cuando esté terminada esa planta de tratamiento de canoas.
Señor alcalde de Bogotá, con los buenos días, le saluda Zuri Chamá desde la ciudad de Medellín. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hace unos días invitó públicamente a Edmundo González Urrutia a visitar a la capital antioqueña y pidió o sugirió a otros alcaldes y gobernadores que hicieran lo propio. ¿Usted invitaría o desea invitar en estos micrófonos a Edmundo González Urrutia, aunque sea simbólicamente, a visitar a Bogotá?
Está bienvenido a Bogotá, sin lugar a dudas. Yo aprovecho su pregunta para decir una cosa. A nosotros nos preocupa en Bogotá algo que está sucediendo. Ustedes saben que Bogotá ha tenido un reto por cuenta de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Y a Bogotá han llegado seguramente más de 1 millón de migrantes que la ciudad ha buscado integrar y ha trabajado para integrar de la mejor manera. Porque esta es una ciudad que abre sus puertas, pero eso implica retos complejos, donde tenemos que lograr la concurrencia de la nación, la concurrencia de actores internacionales también. Pero un fenómeno que que hemos evidenciado en los últimos meses y nos preocupa es la llegada de cerca de 400 perseguidos políticos a Bogotá, según la información que tenemos de diferentes organizaciones sociales que nos han manifestado. Y eso nos preocupa mucho, y yo creo que ese es un tema que tiene que ponerse sobre la agenda. Está el tema, obviamente, que yo ya he manifestado, nosotros respetamos lo que es, en cierta forma, las competencias de la nación en el tema internacional, pero Bogotá y nosotros creemos que Colombia debería avanzar en que se garantice respetar la voluntad popular en Venezuela, que se expresó en unas elecciones que muchos actores internacionales han manifestado que fueron a favor, los resultados de esa elección, a favor de quienes son oposición. Y nosotros esperamos que Colombia juegue un rol importante en avanzar en que se garantice el respeto por la voluntad que se expresó en las elecciones de julio en Venezuela. Pero aparte de eso, es clave poner sobre la mesa este tema que está ocurriendo ahorita. Es que, repito, son cerca de 400 perseguidos políticos que han llegado a Bogotá en los últimos meses. Entonces son personas que, según la información que nos ha llegado, están siendo perseguidas por el régimen actual en Venezuela. Y yo creo que Bogotá y Colombia deberían abordar ese tema, ponerlo en la agenda, ponerlo en instancias internacionales, porque eso es un reto también a los derechos humanos,
alcalde,
y a la democracia.
Alcalde, cuente con nosotros para hacer eco de esto que usted nos está contando. Es una cifra muy impresionante, 400 personas que no son simplemente migrantes. Si le entiendo, son personas en su condición de perseguidos que vienen a Bogotá para salvar su vida.
Exactamente, exactamente. Pues ustedes han conocido los casos que ustedes han publicado de personas que son opositoras al régimen actual, que han sido perseguidas, que han encarcelado a familiares, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso precisamente, de personas que ante eso que está pasando en Venezuela han decidido salir porque los están persiguiendo y están en riesgo. Ahí tenemos que levantar todos la voz para garantizar los derechos de las personas y denunciar esa persecución de que están siendo víctimas quienes no respaldan el régimen de Maduro en Venezuela.
pues cuente con nosotros para esa tarea, alcalde, y para las otras tareas en beneficio de Bogotá. Nosotros teníamos unos testimonios, como usted bien lo señala, algunos hemos puesto al aire. Lo que yo no tenía presente era la dimensión. O sea, 400 perseguidos políticos son palabras mayores, es mucha gente. ¿Con qué estatus llegan a Colombia?
Pues mire, eso es a través de las organizaciones sociales, también de migrantes y de los venezolanos que están en Colombia que nos han manifestado. No tengo claro el estatus, ellos no necesariamente están buscando un estatus aquí para ser refugiados en Colombia. En algunos casos han buscado ACNUR y están también llegando a ACNUR. Las cifras tal vez no son exactas entre ACNUR y estas organizaciones, pero no son tan diferentes. Entonces yo sí creo que tenemos que abordar la situación de estas personas y poner esto en la agenda, y ponerlo con ACNUR y con otros actores internacionales, porque lo que está pasando en Venezuela tiene repercusiones no solamente que vienen de varios años, sino particularmente ahora persiguiendo a quienes no comparten lo que está pasando en este momento en Venezuela.
6:54, nuevo tema sobre la agenda, y por supuesto vamos a insistir en eso. Muchas gracias, alcalde Galán, por haber estado con nosotros esta mañana. Seguiremos acompañando todos estos asuntos que son cruciales para la vida en Bogotá. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a usted, Juan, a todo el equipo de la DFM y a los oyentes, y un saludo de feliz año.
6:54, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia.